Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para la segunda vuelta presidencial e informó que el debate entre los candidatos finalistas se realizará el 21 de marzo.
El presidente de la República, Lenín Moreno, critica al Consejo de Administración Legislativa por no dar paso a la ley para la defensa de la dolarización.
La iniciativa COVAX confirma el envío de 756,000 dosis contra el COVID-19 al Ecuador.
El municipio de Guayaquil avanza en la adquisición de vacunas contra el coronavirus y asegura que el proceso se llevará en cumplimiento de lo dispuesto por el ARCSA.
Este martes retornaron a las aulas decenas de estudiantes en la zona rural del Ecuador.
El primer mandatario Lenín Moreno se desafilió del movimiento Alianza País.
Temas internacionales. El Parlamento Europeo analiza aumentar la protección a niños ante el impacto de la pandemia del coronavirus.
Alberto Fujimori, expresidente del Perú, es denunciado por esterilizar a mujeres para reducir la pobreza en su gobierno.
Con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promédica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala.
Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este martes 2 de marzo de 2021. El Consejo Nacional Electoral ratificó los resultados de la primera vuelta electoral que dieron como finalista a la segunda vuelta a los candidatos Andrés Arauz de UNES y Guillermo Lasso de Creo. El CNE confirmó el calendario para la segunda vuelta. La campaña electoral se iniciará el 16 de marzo y finalizará el 8 de abril. El debate entre Arauz y Lasso está previsto para el 21 de marzo. La segunda vuelta será el 11 de abril, fecha que se mantiene impostergable según el CNE. La posesión para la nueva Asamblea Nacional tendrá lugar el 14 de mayo y el 24 de mayo será la del nuevo presidente de la República. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas conversaremos con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Con él hablaremos acerca de si la ley para la defensa de la dolarización es inconstitucional o no.
También estará con nosotros el doctor Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. Con él hablaremos sobre el retorno a las clases en los establecimientos rurales.
Y con el doctor Manuel Gibaja, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, acerca de la vacunación y de la situación sanitaria en la ciudad de Quito.
todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y efectivamente, este martes el Consejo Nacional Electoral reiteró que, de acuerdo con el escrutinio de votos, los finalistas de la primera vuelta electoral son los candidatos Andrés Arauz por la Alianza UNES y también Guillermo Lasso por la coalición Creo Partido Social Cristiano. De acuerdo al calendario electoral aprobado para la segunda vuelta del próximo 11 de abril, la campaña electoral iniciará el 16 de marzo próximo y durará hasta el 18 de abril, hasta el 8 de abril, fecha en la cual se cumplirá el sufragio de las personas privadas de la libertad. Mientras que el 9 de abril se llevará a cabo el programa Voto en Casa. De la misma manera, el organismo comunicó que el 14 de mayo próximo se realizará la posesión de asambleístas, 19 parlamentarios andinos el 19, y el 24 de mayo será el nuevo presidente de la República del Ecuador posesionado.
El vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, ratificó que en el balotaje, es decir, en la segunda vuelta de abril próximo, se debe mantener el sistema de turnos para sufragar. Escuchemos.
Sacrificar el distanciamiento social por el tiempo de espera, no puede ser posible. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay una primera recomendación que me parece importante, que es aflojar y a la vez rigidizar el tema de los turnos. Es evidente que en las localidades más pequeñas y en el área rural, los turnos de la mañana y la tarde no funcionaron bien, en el sentido en que no había necesidad de ellos. Es decir, hay otro tipo de comportamiento de la concurrencia de la población a local electoral y no había necesidad de plantear los turnos en las ciudades más pequeñas o que tienen un corte más próximo a la población rural. Sin embargo, el uso de los turnos en las poblaciones más grandes, en las ciudades más grandes, se vuelve absolutamente necesario y creo que hasta ahora, así la primera vez que lo usamos, ¿no es verdad? No hubo excesiva aglomeración en la mañana, pero si se flexibiliza más, tendremos más aglomeración en la mañana. Y ahí, con distanciamiento social, no hay dónde meter la población. La única fórmula de que se puede hacer para mantener el distanciamiento social son los turnos, la mañana y la tarde, y procurar de que, sin que sea una obligación, siendo un exhorto fuerte para las ciudades grandes, pueda mantener el sistema de turnos y la gente lo respete mejor.
El Tribunal Contencioso Electoral resolvió remitir a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Europea el expediente del caso Justicia Social, el cual demandó la inscripción de sus candidaturas para las elecciones generales del 7 de febrero. La resolución fue adoptada por los jueces Ángel Torres, Joaquín Viteri, Guillermo Ortega. En la causa, el tribunal dispuso medidas de reparación integral a favor del movimiento y ordenó al Consejo Nacional Electoral que se les permita tener el tiempo razonable y los medios adecuados en igualdad de condiciones que otras organizaciones políticas para realizar los actos de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas para las elecciones pasadas.
El presidente Lenín Moreno se desafilió del movimiento político Alianza País, que fundó junto al expresidente Correa en el 2006 y con el que llegó a ocupar la presidencia de la República en las elecciones nacionales de 2017. Moreno, quien asumía la presidencia nacional de esa agrupación política, no ha informado de esta decisión en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, este martes se hizo público un documento en el que el Consejo Nacional Electoral comunicó al secretario ejecutivo de Alianza País, Gustavo Baroja, que el ciudadano Lenín Moreno Garcés ha presentado la solicitud de desafiliación o renuncia del movimiento Alianza País patria altiva y soberana, como se denomina.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y tu empresa. Oriente Seguros. Con tu tarjeta Mastercard Supermaxi de Produbanco, accedes al único plan de recompensas que te permite acumular maxi dólares por tus consumos en Ecuador y el mundo y canjearlos por productos en Supermaxi y Mega Maxi. En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de la moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y de tu bienestar. Vamos al mall, te esperamos. I Am Beyond the Stars by Le Parc es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios: Gabriela Sommerfield, Christian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida.
FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalde el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este 1 de marzo, con 4 votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa CAL decidió no calificar el proyecto de la ley de la defensa de la dolarización por tener, según ellos, vicios de inconstitucionalidad. Esta es la segunda ocasión en la cual se devuelve el documento al Ejecutivo.
La noticia requiere profundidad.
En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Ismael Quintana, él es abogado constitucionalista. Doctor Quintana, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes.
Buenas noches, Freddy, María del Carmen, un abrazo para ustedes y un saludo también para los amigos de FM Mundo.
Gracias por su tiempo, doctor. Como constitucionalista, queremos consultar su criterio respecto del argumento que tuvo la mayoría de 4 de los 7 miembros del CAL de devolver por segunda ocasión consecutiva este proyecto de reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero denominado la Ley de Defensa de la Dolarización, argumentando la existencia de al menos 14 inconstitucionalidades. Esto ha sido rechazado por el gobierno, por el presidente de la República, por el propio ministro de Economía y Finanzas que ha venido trabajando en este cuerpo legal. ¿Es posible que el CAL pueda no recibir un proyecto de ley argumentando inconstitucionalidades? Doctor, bienvenido nuevamente.
A ver, esto hay que ponerlo en contexto. Hace poco menos de un mes, el presidente de la República hace el primer ingreso de este proyecto de ley llamado de Ley de Defensa de la Dolarización, un proyecto de ley calificado por él como de urgencia económica. La primera decisión que adopta el CAL entonces es no dar trámite a este proyecto de ley, argumentando que ese proyecto no cumplía con los requisitos formales exigidos por el artículo 136 de la Constitución. Hasta ahí la cosa no era llamativa, es decir, esa era una decisión ceñida a derecho, ya le voy a explicar por qué, pero acto seguido el presidente se entiende ha corregido esas observaciones que le hizo el CAL y hace un segundo ingreso de este proyecto de ley, y resulta que en la mañana de ayer 4 de los integrantes del Consejo Administrativo de la Legislatura deciden ellos, atribuyéndose competencias que la Constitución le asigna a otro órgano como es la Corte Constitucional, dictaminar que el proyecto de ley, cuyo contenido todavía no es conocido, no ha sido repartido a los legisladores ni nada por el estilo, a criterio de estos 4 malos funcionarios entonces del proyecto de ley adolece de algunos vicios de inconstitucionalidad. Y eso sí que fue una decisión llamativa, porque las competencias de este órgano administrativo, como su nombre lo indica, Consejo Administrativo de la Legislatura, en materia de proyectos de ley están delimitadas expresamente por el artículo vigente 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Usted me diría entonces, ¿qué le corresponde hacer al CAL si no podía no calificar el proyecto de ley argumentando inconstitucionalidades? Lo que le corresponde hacer al CAL es, una vez recibido el proyecto de ley, verificar el cumplimiento de los requisitos formales del proyecto de ley. ¿Cuáles son esos requisitos? Los que establece el artículo 136 de la Constitución. Uno, que se cumpla con el contenido del articulado, es decir, que haya un articulado y que haya exposición de motivos o los considerandos del proyecto de ley. Además, que se trate de una sola materia y que además se cumplan con los requisitos del artículo 134 relativos a las iniciativas que la Constitución reconoce para poder presentar proyectos de ley. Como ustedes pueden ver, son cuestiones eminentemente formales las que se dedica a revisar el Consejo Administrativo de la Legislatura. Por esa razón, muchos hemos señalado que la decisión de ayer de haber no calificado a trámite el proyecto de ley argumentando supuestas inconstitucionalidades es una decisión no solo arbitraria, sino totalmente alejada de las atribuciones que le da la Ley Orgánica de la Función Legislativa al CAL y de lo que la Constitución establece dentro del trámite o procedimiento de formación de la ley. A mí me ha resultado escandaloso.
¿El CAL se está arrogando funciones entonces, doctor?
Efectivamente, porque el único órgano que en Ecuador puede determinar si una norma jurídica, además vigente, ¿Es o no inconstitucional? Es la Corte Constitucional, nadie más. Y aquí, curiosamente, lo que ha hecho el CAL es crear una suerte de control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley que no está establecido en el ordenamiento jurídico. Este tipo de control que ellos están creando no está previsto en el ordenamiento jurídico, con una sola excepción, que es en el evento en que, tramitado el proyecto de ley y aprobado en segundo debate, el presidente de la República formule objeciones por inconstitucionalidad al proyecto de ley y esas objeciones sean remitidas al presidente de la República, a la Corte Constitucional, perdón. Ese es el único evento en el que la Corte Constitucional hace control preventivo de los proyectos de ley. No hay ningún otro caso. Ni siquiera el Pleno de la Asamblea Nacional puede dictaminar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley. Así que sí, sin lugar a dudas, el CAL se ha atribuido funciones constitucionales que no le competen y eso ha llevado a que se trunque un proyecto de ley que debería ser debatido no en el CAL, pues, sino en el Pleno de la Asamblea Nacional luego de su tratamiento en la comisión especializada respectiva. Así lo ordena el artículo 137 de la Constitución.
Doctor Quintana, además el presidente de la Asamblea, César Litardo, y algunos de los legisladores, me refiero especialmente a los cuatro que así votaron para no recibir este proyecto de ley, exhiben como argumento el hecho de que en 9 ocasiones anteriores y sobre 9 diferentes cuerpos legales actuó de similar forma el CAL y no calificó ese proyecto de ley argumentando supuestas inconstitucionalidades.
Eso me ha llamado la atención, porque les soy muy honesto, quienes solemos seguir de cerca el trámite o los trámites de formación de la ley, nunca hemos visto, al menos yo particularmente, nunca he encontrado una negativa de trámite a un proyecto de ley donde el CAL, ni antes en la época correísta donde la arbitrariedad campeaba en Ecuador, ni ahora he visto yo una decisión como la de ayer, donde le digan al presidente de la República, no me da la gana de debatir su proyecto de ley ni de darle trámite, porque yo creo, con el voto de 3 funcionarios más, que el proyecto de ley es inconstitucional. Es decir, eso es una invención del presidente de la Asamblea Nacional. Eso no existe. Lo que sí le voy a aclarar es una cosa, mi querido Freddy. Lo que ocurre es que con las últimas reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en noviembre de 2020, se estableció una modificación a este artículo 56 y esa modificación indica que el CAL podría eventualmente no calificar a trámite proyectos de ley argumentando que ese proyecto adolece de vicios de inconstitucionalidad. Entonces usted me diría, ¿por qué está diciendo lo otro si ahora se está contradiciendo? No es una contradicción. Porque esa reforma que ellos aprobaron en noviembre de 2020 recién va a entrar a regir y se va a poder aplicar cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, es decir, a partir del 14 de mayo. Así lo dispone la disposición transitoria final de este proyecto, de esta ley orgánica reformatoria a la Ley de la Función Legislativa. Por lo tanto, no se aplica esta reforma a la situación actual, donde el CAL tiene que observar el artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa tal cual está vigente y que establece la competencia muy reducida a los aspectos formales en los términos en los que le señalaba. Por esa razón a mí me preocupa la decisión del CAL, porque al haber obrado de esta manera sin tener norma jurídica que sustente la facultad que han asumido inconstitucionalmente ayer, se sienta ya un precedente peligroso. Piense usted que esta legislatura no dé tratamiento a este proyecto de ley. En términos económicos, los expertos ya sabrán explicar cuál es el riesgo para el país. Pero en los términos jurídicos, que es lo que me corresponde comentar a mí, lo único que le puedo decir es que si este CAL ha tomado esta inconstitucional decisión ahora sin tener norma jurídica que base esa decisión, imagínese lo que va a ocurrir a futuro con la Asamblea Nacional tal cual está conformada como consecuencia de la elección del 7 de febrero, con un presidente de la República que probablemente no va a tener, no es que probablemente, es que seguramente no va a tener mayoría parlamentaria, y un CAL que arbitrariamente va a decidir él, solito, sin debate en el Pleno, que el proyecto de ley X, Y o Z es inconstitucional.
Eso es lo peligroso, precisamente.
En el Parlamento.
Eso es lo peligroso. Ahora, doctor Quintana, se debe también recordar que en la reforma a la Constitución de 2008 también se les retiró a los legisladores la capacidad de interpretar la Constitución y se dejó ese tema exclusivamente en manos de la Corte Constitucional.
Sí, efectivamente, con el cambio de Constitución se dejó al legislador como un intérprete auténtico de la ley, y el intérprete final, aunque no único, de la Constitución es la Corte Constitucional. Por eso es lo que yo le digo. Si aquí hay una preocupación de que el proyecto de ley de defensa de la dolarización puede tener algún vicio de inconstitucionalidad, primero, esa no es atribución del CAL por las razones que ya le he dado. Esa es una cuestión entonces que se debería debatir primero en la comisión especializada a la que se debe remitir el proyecto de ley y en última instancia en el pleno, en los dos debates como dispone la Constitución. Ahí es donde el legislador tiene que decir por qué el proyecto de ley puede ser inconveniente para el país, por qué el proyecto de ley a su juicio tiene vicios de inconstitucionalidad y esas cuestiones. Pero limitar la capacidad parlamentaria de debate me parece que es incluso desconocer la naturaleza jurídica de las funciones de un legislador. Eso es lo peligroso de esta decisión que ahora se ha tomado ayer. Si aquí nadie está diciendo que la Asamblea está obligada a aprobar el proyecto de ley del presidente de la República. Lo que estamos diciendo es, usted lo que está obligada es a debatir el proyecto de ley. Así que en ese sentido, lo que le estamos diciendo es, dé tratamiento al proyecto de ley y decida lo que tenga que decidir, pero no trunque el debate parlamentario. Eso es lo inconstitucional de la decisión.
El curso normal de la formación de la ley, en este caso como en el resto de cuerpos legales, hubiese sido, como usted lo dice, califica el CAL, entra a ser sustanciado, tramitado por la comisión respectiva, la comisión pone a disposición del pleno, el pleno debate en dos ocasiones, se termina aprobando el proyecto de ley, y si por ahí se pasó alguna inconstitucionalidad, algún sector puede demandar y entrar la Corte Constitucional a resolver sobre el fondo del tema.
A ver, en el procedimiento ordinario de formación de la ley, que es el que siguen también los proyectos de ley de urgencia económica, como dispone el artículo 140 de la Constitución, usted tiene como legislatura la posibilidad de corregir vicios que a su juicio generarían posibles o posteriores inconstitucionalidades en el trámite, es decir, en la comisión, usted al momento de debatir en la comisión, si es que es integrante de la comisión, o cualquier asambleísta que puede ofrecer su criterio ante la comisión, puede señalar que tal o cual articulado del proyecto de ley adolece de vicios de inconstitucionalidad, de tal manera que lo pueden modificar, lo pueden inclusive sustituir, lo pueden dejar de lado, es decir, lo pueden suprimir del proyecto de ley, porque la capacidad del legislador para debatir es tan amplia que puede llegar al punto incluso de negar el proyecto de ley. Si es que esos vicios se filtran, como usted dice, y eventualmente pasan los dos debates de la Asamblea Nacional, otra opción que tiene es que el propio presidente de la República formule objeciones por inconstitucionalidad. Cuestión que sería curiosa.
Porque es el de la iniciativa
económica. Porque sería iniciativa del propio jefe de Estado. Ajá. Y ver un veto o un autoveto de un jefe de Estado sería no solo llamativo, sino yo le diría que hasta ridículo.
Vergonzoso. Pero también, por supuesto.
Cuentas, si es que se pasa esto a la ley ya vigente y puesta, digamos, y publicada en el registro oficial, y es una ley que tiene vicios de inconstitucionalidad, para eso usted determina en el Ecuador un sistema de control de constitucionalidad que está en manos, vuelvo a insistir, no del CAL, no del señor Litardo, sino en manos de la Corte Constitucional. Y entonces ahí es donde usted puede ir y formular demanda de inconstitucionalidad y expresar ante el órgano constitucionalmente competente para ello los argumentos por los cuales usted cree que la ley es contraria a la Constitución por el fondo y por la forma. Pero hacer lo que ha hecho el CAL la mañana de ayer es claramente un mensaje más político que jurídico, un mensaje político al presidente de la República y al resto de la nación, de decir que a la Asamblea no le interesa proteger el sistema económico y el régimen de dolarización. Ese es un mensaje político muy peligroso. Y en lo jurídico yo le diría que no tiene ni pies ni cabeza lo que se ha decidido
ahí. Ahora, doctor Quintana, si no tiene ni pies ni cabeza la decisión del CAL y si además es inconstitucional porque se está atribuyendo funciones que no las tiene, al menos todavía, de acuerdo con esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa que cita usted, entrará en vigencia a partir del 24 de mayo de este año, cuando se inicie el nuevo periodo legislativo. Digo, si es inconstitucional la actuación del CAL, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Acaso el gobierno puede presentar un amparo constitucional, por ejemplo, y obligar a la Asamblea a que tramite el proyecto de ley?
A ver, ahí usted tiene varias alternativas desde el punto de vista jurídico. Naturalmente, la primera y la que estoy seguro de la que va a echar mano el presidente Moreno es la que establece el propio artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la de volver a presentar el proyecto de ley.
Corregir, como lo hicieron en la primera ocasión.
Es que a mí me llama la atención, mi estimado Freddy, que se diga que él debe corregir, porque hasta donde yo conozco, la resolución que adoptó el CAL ni siquiera expresa los fundamentos por los cuales se rechaza el proyecto de ley. Solo le están diciendo que adolecería de posibles vicios de inconstitucionalidad. Ni siquiera le dice cuál es el CAL al presidente de la República. Entonces, ¿qué va a corregir el jefe de Estado? Lo que va a tener es que insistir en presentar el proyecto de ley, como ha dicho el ministro de Economía, las veces que sean necesarias. Ahora, eso nos va a llevar a un posible círculo vicioso en el que la desgastada relación ejecutivo-legislativo no va a encontrar un punto en común. Es decir, nosotros ya sabemos que hay 4 votos decantados por no dar paso al proyecto de ley, y hay un presidente de la República que, por compromisos con órganos multilaterales, tiene la urgencia, naturalmente, de presentar este proyecto.
Pero debe haber algún mecanismo para presionar la posición de uno u otro sector.
Efectivamente, usted tiene, desde el punto de vista presidencial, algunas acciones de carácter constitucional que podría seguir con la finalidad de evitar que el CAL prive a la legislatura del debate, de la deliberación democrática del proyecto de ley. La primera podría ser, sí, una acción de protección contra la resolución parlamentaria, en este caso la resolución del CAL, que ha dado, digamos que no ha calificado a trámite el proyecto de ley, y que un juez constitucional, vía acción de protección, deje sin efecto ese acto y disponga que el CAL se ciña a sus atribuciones constitucionales y legales.
Esto lo resuelve un juez de primer nivel, nada más.
Un juez de primer nivel, efectivamente, y vía recurso de apelación, la Corte Provincial. Ahora, lo otro que el presidente de la República tiene es acudir ante la Corte Constitucional, demandar probablemente ante la Corte a los miembros del CAL por el incumplimiento abierto en que han caído del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y de esta manera tratar de obtener un mandato de parte de la Corte de que se actúe conforme los parámetros fijados en el vigente artículo 56 de esa ley. Y una tercera alternativa, que sería también acudir ante la propia Corte Constitucional a formular demanda de interpretación, donde sea la Corte la que, interpretando el artículo 122 de la Constitución, que es el que establece la existencia y la naturaleza jurídica de este llamado CAL, le indique a este organismo cuáles son sus atribuciones y sus funciones a la luz de esa norma constitucional, de tal manera que incluso ahí la Corte delimite cuál es el ámbito de atribuciones del CAL y le impida que se atribuya funciones que incluso, vuelvo a insistir, le corresponden a la propia Corte Constitucional.
Pero esto es a petición de parte. Aquí el Ejecutivo debería solicitar eso a la Corte Constitucional.
Sí, por supuesto. Esas son acciones que el presidente de la República tendría que entablar, él, a pedido de parte, como usted indica, para efectos de obtener, ya sea de un juez constitucional de instancia o ya sea de la Corte Constitucional, una decisión que de alguna manera respalde esa insistencia en la que él va a incurrir al momento de presentar nuevamente el proyecto de ley. Porque caso contrario, como le digo, vamos a entrar en un círculo vicioso en el que él ingrese el proyecto de ley, días después 4 miembros del CAL no le califican, le devuelven el proyecto de ley, él vuelve a ingresar el proyecto de ley, y me parece que eso no es saludable en términos de institucionalidad democrática, pero además me parece a mí, sin ser naturalmente yo un experto ni de lejos en materia económica, pero he escuchado a muchos expertos decir que alargar el tratamiento de esta clase de proyectos de ley no le hace bien a la dolarización, no le hace bien a la economía del país, y mucho menos con la amenaza del retorno del correísmo, ¿no?
Ahora, según declaraciones del presidente César Litardo, del presidente de la Asamblea, lo que se ha escogido aparentemente es una vía política. Usted aquí nos está dando una lista de posibles acciones jurídicas, pero la vía que se habría adoptado, habrían convenido la Asamblea y el Ejecutivo, es el diálogo. Según el presidente de la Asamblea, se van a conformar mesas técnicas o una mesa técnica a partir de mañana, conformada por la Asamblea y el Ejecutivo, para tratar de eliminar las supuestas inconstitucionalidades en ese proyecto y de consenso volver a presentarlo a través del CAL.
Bueno, veamos si es que ese objetivo se cumple. A mí me parece que en esto la Asamblea Nacional está entrando en el campo del chantaje, perdóneme que le diga así, pero condicionar al jefe de Estado la posibilidad de presentar los proyectos de ley a que entonces el presidente incluya en el proyecto de ley lo que la Asamblea estima que es constitucional sin ser el órgano competente para aquello, me parece a mí realmente altamente llamativo, pero es una salida política, como usted anota, importante, porque claro, si es que hay un consenso a la final y hay humo blanco entre el Ejecutivo y el Legislativo, supongo yo que cuando se corrijan estos caprichos de cuatro miembros del CAL, porque hasta ahora son cuatro miembros del CAL, no más legisladores,
mayoría en todo caso,
correísta, por supuesto,
mayoría,
no,
en todo
no son
caso.
Mayoría hasta ahora que le hayan observado el proyecto de ley, porque insisto, esto debe ser observado en el trámite.
Mayoría del CAL, me refiero.
Ojalá. Ah, eso sí, son cuatro de los siete miembros del CAL. Veremos qué pasa, porque ya si después de este intento de llegar a un acuerdo, el CAL vuelve a rechazar el proyecto de ley, bueno, estamos hablando de todo, pero incluso hasta de madurez política, que es algo que no ha demostrado esta Asamblea Nacional, y peor aún, el conocimiento de las competencias que la ley y el ordenamiento jurídico en general le asignan a la Asamblea Nacional y como parte de la Asamblea Nacional a este órgano administrativo llamado CAL. Así que bueno, esperemos a ver a dónde llega este supuesto intento de consenso o de diálogo que usted nos está comentando.
Así es, esta declaración la hizo el propio presidente de la Asamblea, que asistió a la ceremonia de aniversario de la Policía Nacional. Vamos a ver qué es lo que ocurre, doctor Quintana, a ver cómo se encuentra el camino para resolver este tema. A manera de comentario nada más, para cerrar esta entrevista, el Ejecutivo tiene una lucha contra el tiempo. Estamos a menos de 3 meses de que finalice este gobierno. Esta ley tiene que ser tramitada en 30 días como mínimo, porque es urgente en materia económica la calificación que ha impuesto, y todavía no ingresa a su tratamiento formalmente en la Asamblea. Esos son los temas alrededor de esta decisión del CAL de devolver el proyecto de ley del Ejecutivo. Queremos agradecerle al doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Muchas gracias por habernos atendido, doctor.
Un abrazo, Freddy y María del Carmen. Buenas noches.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo. De los estudios de radio más modernos de Latinoamérica.
Inicio del espacio publicitario.
Amor, ¿no crees que hace falta un sillón en esa esquina? Amor, te estoy hablando. Amor.
No te va a hacer caso. Entró en modo búsqueda.
¿En qué?
En modo búsqueda. En 2 segundos te van a llegar las fotos de los sillones que quiere.
Ven a la liquidación de exhibición colineal del 25 de febrero al 4 de marzo y encuentra descuentos de hasta el 50%.
Difiérelo a 12 meses más 4 meses de gracia. Te devolvemos el IVA en cash colineal. Beneficio exclusivo Socios Diners Club.
Colineal, para toda la vida.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Megamaxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool!
Mall El
Déjate llevar por los placeres de la vida en I Am Beyond the Stars by Le Parc. El proyecto inmobiliario de mayor plusvalía en Quito, en donde disfrutarás de exclusividad, comodidad y servicios para un estilo de vida único. Su certificación internacional Edge Advance es un aval para tu inversión que respalda el compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Visítanos en nuestro showroom en la Avenida República del Salvador y Moscú. Agenda tu cita al 0988-546364 y búscanos en Instagram como I Am Beyond the Stars. Tus mejores momentos. Vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
FM Mundo, siempre innovando.
Fin del espacio publicitario.
Frontal, directo y sin tapujos.
Hola, soy Jorge Ortiz y les invito para que todos los viernes de 8 a 9 de la mañana me acompañen en Decisión Ecuador 2021. Análisis a fondo, directo y frontal, con invitados especiales para comprender y sacar nuestras propias conclusiones de la situación política, social, sanitaria y económica del Ecuador. Les espero por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live.
Decisión Ecuador 2021. Este viernes a las 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Líder en noticias y programas informativos.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aprobó el regreso a las escuelas y colegios en aquellas zonas rurales que presentaron planes pilotos a partir de este 2 de marzo. Sin embargo, el Ministerio de Educación no ha expuesto públicamente los protocolos de bioseguridad que exigirían en estas instituciones.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el doctor Andrés Chiriboga, él es viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación Pública. Doctor Chiriboga, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Freddy, muchas gracias por la invitación, saludos a toda la audiencia.
Gracias, doctor. Hoy, de acuerdo a lo planificado, al menos 77 establecimientos educativos del área rural han vuelto a clases semipresenciales que fueron interrumpidas, si no me equivoco, en el mes de diciembre. Ellos empezaron en septiembre, interrumpieron en diciembre por decisión del COE Nacional y ahora están reanudando su asistencia semipresencial a clases.
Sí, Freddy, en realidad el día 28 de febrero en el COE Nacional se autorizó que se levante la suspensión que pesaba sobre para el retorno de 77 instituciones educativas. Estas instituciones se suman a otras instituciones que ya habían sido objeto de levantamiento de esta suspensión. Específicamente, la fecha es del 17 de febrero. Con esto nosotros estamos llegando a partir del 21 de agosto del 2020, que se han ido aprobando paulatinamente instituciones educativas a nivel nacional, a un total de 417 instituciones que están ya con autorización de reiniciar sus actividades, de un total de 451. La diferencia se da porque son instituciones que están en el sector de en el régimen Costa Galápagos, que por supuesto iniciarían sus actividades ya con el nuevo año lectivo, no lo harán en este momento, y adicionalmente 15 instituciones particulares que se encuentran en las zonas urbanas de las ciudades y que son instituciones catalogadas como instituciones grandes, porque tienen más de 1.200 estudiantes, y por eso esas instituciones tampoco regresarían. Es decir, que a partir del mes de agosto nosotros ya contamos con un total de 417 instituciones que han venido ya, que tienen actualmente la autorización para retornar a la presencialidad. Esto es en beneficio de 18.195 estudiantes, 2.255 docentes, que lo harán de manera absolutamente voluntaria.
Ahora, solo para puntualizar, estas 417 instituciones que serían ya en total con estas 77 que volvieron a clases desde hoy, ¿son exclusivamente rurales?
Son en su mayoría rurales. Hay algunas que están catalogadas como urbanas, pero que se encuentran en la periferia de las ciudades. Es decir, que si bien se encuentran en el sector administrativamente catalogado como urbano, se encuentran a una hora o más, que se encuentran en lugares en donde no existe conectividad, en lugares en los que los docentes voluntariamente han aceptado porque normalmente viven en esas comunidades también o no tienen problema de trasladarse hacia ellas, y no en los lugares en los que no existe autorización del retorno, efectivamente es en el casco urbano, digamos, propiamente.
Ahora, doctor Chiriboga, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que aplican los estudiantes, los profesores, para tener clases presenciales en el sector rural? Entendemos que esta es una decisión tomada pensando en los alumnos que por el lugar donde viven o donde estudian, más propiamente dicho, no tienen un acceso fluido permanente al internet y se les dificulta seguir clases en línea como lo hacen quizá con mayor facilidad estudiantes en las zonas urbanas del país.
Freddy, en realidad esto se da por tres razones fundamentales. Efectivamente, se da en principio porque el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre va a ser mejor, especialmente en las edades iniciales, en la edad temprana, de manera presencial. Hay ciertas aptitudes que se adquieren con el docente de la mano del estudiante en el aula, que se adquieren habilidades sociales también al estar rodeado por compañeros de su edad.
Por ejemplo, pongamos un ejemplo, quizá ahí cabe mencionar el hecho de los niños de primero, segundo de básica, que están aprendiendo a escribir y en muchas ocasiones necesitan que el profesor les tome de la mano y les haga el movimiento para formar las letras. Por ejemplo, se me ocurre.
En este caso no podría tomarlo de la mano porque efectivamente los protocolos de bioseguridad no lo permiten, pero sí, tiene que estar al lado en este caso viendo cómo está haciendo el estudiante, tiene que guiarle prácticamente, y esto es algo que la virtualidad, inclusive en virtualidad, en condiciones tecnológicas adecuadas, esto no es fácil de realizar. Uh-huh. En segundo lugar, por supuesto, nosotros tenemos que velar porque la salud integral de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que siguiendo los protocolos de bioseguridad, que por supuesto atacan directamente a la preservación de la salud física de los estudiantes, nosotros también tenemos que precautelar la salud psicológica de los estudiantes. Hay que entender que nuestros niños, niñas y adolescentes a este mes ya van a cumplir un año de estar en sus casas. Y esto es, por supuesto, un tema peligroso, porque las tensiones van creciendo, porque los estudiantes, digamos que a los que mejor les va, se empiezan a aburrir, pero ese no es el caso de todos. Nosotros sabemos que en el Ecuador se viven situaciones realmente complejas en los domicilios, que hay familias que, más allá de las condiciones tecnológicas y de virtualidad, viven en estos momentos gran tensión por la situación económica. Y por supuesto, estos meses, lejos de ser unos meses en los que se privilegie el aprendizaje, se viven situaciones complejas en la casa, y nosotros tenemos que precautelar la salud psicológica de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero también, Freddy, y esto es importante mencionar a la ciudadanía, nosotros no necesariamente con una medida en la que nosotros podemos decir cómodamente desde un escritorio, bueno, no, que se queden en su casa, que se queden ahí aprendiendo. Esto es muy cómodo y esto es un análisis muy superficial y reduccionista que se puede hacer desde el privilegio de quienes tenemos o tienen la condición, digamos, la ventaja de quedarse en sus domicilios de realizar sus actividades. Pero ¿qué pasa con aquellas familias que han tenido que salir a la calle para trabajar? Entendamos que la mayor
parte de la población ecuatoriana,
trabajan en el sector privado o en el sector informal, Freddy. Y esto quiere decir que estos niños y estas niñas en edades muy tempranas podrían abandonar la escuela por estar conjuntamente con sus madres o padres, o podrían ser trasladados en transporte público hacia sus cuidadores, normalmente sus abuelos, personas de adultos mayores. Y entonces no estamos garantizando tampoco la falta de movilidad. Y en adolescentes es peor aún, porque tal vez a ellos podemos pensar, no, pues ellos se pueden quedar en su casa, inclusive si es que tienen las condiciones tecnológicas, bueno, que se queden ahí. Pero ¿qué vamos a hacer con estos adolescentes que se quedan solos durante largas jornadas, abandonados de sus padres, madres o representantes legales? Podríamos estar entonces disparando otros índices, el embarazo adolescente, problemas de violencia juvenil, que por supuesto no queremos que esto suceda, ¿no?
Así es. Vamos a ver, ¿cuáles son los mecanismos, los protocolos de bioseguridad, quizá para la gente que está ahora mismo en la ciudad, estudia, los jóvenes que quizá no están escuchando, no se hacen a la idea de cómo es la rutina en el área rural de nuestro país para las actividades educativas que han vuelto desde hoy a clase estas 77 instituciones?
Gracias por la pregunta, Freddy. En realidad, los protocolos de bioseguridad en términos generales están elaborados para todas las instituciones, y estos son nosotros como Ministerio de Educación tenemos, conjuntamente con el Ministerio de Salud, verificamos que las instituciones educativas, todas, particulares, fiscales, fiscomisionales, municipales, cuenten con las instalaciones adecuadas de agua y saneamiento, es decir, que sus baños tengan las condiciones adecuadas, que el agua sea fluida, que sea renovada, digamos, que no sea agua empozada o agua que solamente sea trasladada de un lugar fijo, que sea cambiada muy de vez en cuando, que se cuenten con alcohol, que los niños estén siempre limpiándose las manos, que se laven las manos constantemente y que se coloquen bien la mascarilla. Sobre este tema final, es importante decir que en el imaginario colectivo se ha posicionado esta idea errónea de que los niños se sacan la mascarilla, se cambian la mascarilla, tal vez por algunos videos que fueron transmitidos como cómicos al comienzo de
como memes
del año pasado.
Así es.
Pero ya no sucede esto, Freddy, y esto yo quiero decir, yo personalmente he visitado muchas de las escuelas que en el sector rural retornaron, y puedo poner un ejemplo, específicamente la escuela en Saraguro, fue una de las primeras en retornar en el cantón Saraguro, en la provincia de Loja, una escuela que si bien es urbana, se encuentra muy alejada de la ciudad de Loja. En esta escuela los niños jamás se topan la mascarilla. Y algo que es muy importante, los niños son los quienes obligan a sus padres a que deben siempre bien puesta la mascarilla, porque de las primeras acciones que se hacen en los protocolos es enseñar cómo ponerse, cómo llevarla y que trasladen el mensaje a sus domicilios. Y esto es muy importante, porque muchas veces somos los adultos en realidad los indisciplinados. Entonces hemos logrado generar mucha conciencia en esas poblaciones, y hay que indicar, Freddy, que en la ruralidad, desde el mes de agosto del 2020, cuando ya se dieron las primeras autorizaciones, tenemos un solo contagio, en la ruralidad me refiero, de una docente, y que no obtuvo el contagio en institución educativa, y que si bien permaneció varios días hasta cuando se le detectó la enfermedad, hasta cuando tuvo los síntomas, por los protocolos de bioseguridad, por llevar la mascarilla, por lavarse las manos, no contagió a ninguno de sus estudiantes. Esto es muy importante señalarle a la ciudadanía. Es decir, los protocolos funcionan cuando se los cumple, se los sigue de una manera responsable, y ya tenemos pruebas de ello.
En buena hora que sea así. Ahora, respecto del uso de la mascarilla, que es lo que estamos tratando en clase semipresencial en el área rural exclusivamente, no es el mismo comportamiento en la sierra que en la costa, no es un tema regional, sino más bien por el tema climático. Nosotros hemos podido apreciar que los ciudadanos no usan regularmente en la costa, precisamente por el sofoco que se siente seguramente cuando se usa una mascarilla en la costa, a diferencia de la sierra. ¿Cuál es el comportamiento de los jóvenes? Yo sé que no están en clases ahora en la costa, pero normalmente, ¿cuál es el comportamiento en el uso de la mascarilla?
Es importante señalar aquí, Freddy, gracias por la pregunta, porque en realidad también se ha hecho se ha generado esta idea, pues, de que en la costa es complicado. Y sí, efectivamente pudiera llegar a ser un poco más cansado llevar la mascarilla por un asunto puramente climático.
Así es.
Como se menciona, y es correcto, pero hay que decir que la aplicación de los protocolos, cuando se genera estos primeros momentos de que los estudiantes pequeños en edades tempranas o adolescentes inclusive entren en conciencia de aquello que están haciendo. Esto se queda, esto es como cualquier aprendizaje, Fred. Mientras los docentes lleven su mascarilla, estén conscientes, sean den el seguimiento adecuado a los estudiantes y hagan y generen esta conciencia de respecto de que ellos pueden trasladar eventualmente el virus a sus casas, hacia sus cuidadores, esto se va superando. No, Ecuador no es el único país del mundo que ha retornado a las clases presenciales de forma voluntaria, por supuesto, de forma paulatina, y que no es el único país que tiene condiciones climáticas complejas, digamos. Y tengo que decir que nosotros tenemos, por supuesto, la expectativa de que esto se realice de forma adecuada. Evidentemente tendremos que hacerlo con pilotajes pequeños, que sean en ambientes controlados, tal como lo hicimos en la sierra a partir del mes de agosto, y hemos ido a partir del mes de septiembre, en agosto fueron las aprobaciones, pero hemos ido comprobando cómo poco a poco, con las experiencias de los pilotajes, vamos mejorando también. Con esta experiencia vamos mejorando las condiciones de las siguientes escuelas que se siguen sumando.
¿Tienen ustedes un control de la cantidad de padres de familia que acceden a que sus hijos vuelvan a clases en el área rural? No sé si podemos acceder a un porcentaje de los que están asistiendo, tomando en cuenta además el aforo que obliga a los protocolos de bioseguridad.
¿Cómo no? En realidad, más que por padres, tenemos el número de estudiantes. Tenemos 18,195 estudiantes hasta el momento que son parte de estas 417 instituciones que han retornado y no van al mismo tiempo. Esto es muy importante también señalar. El aforo máximo que permite en este momento de la emergencia sanitaria que se permite en el COE Nacional es del 30%. Es decir, que los estudiantes tienen que ir de forma alternada a las instituciones educativas. No tienen clases todos los días. Los profesores, los mismos profesores no van todos los días, con excepción, por supuesto, de aquellas escuelas uni o bidocentes. Pero el resto de instituciones educativas, los profesores tampoco van todos los días. Quiere decir que de estos 18,195, solo el 30% comparte cada día las clases. Y adicionalmente es importante señalar que dentro de este 30% máximo también pueden existir casos de estudiantes que no quieran retornar.
A eso me refería.
Para ellos las instituciones educativas tienen que tener, por supuesto, su plan de educación no presencial y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes que opten por no volver porque voluntariamente han decidido no hacerlo.
Pero se puede decir que mayoritariamente los padres de familia han accedido a que sus hijos en ese 30% máximo de aforo asistan cuando les corresponde clase.
Absolutamente. Es más, parte de la necesidad que surgió a mediados del año pasado, cuando el ministerio empezó a realizar estos análisis de una forma ya más estadística, más ya apuntando a un retorno, nace del deseo o la necesidad de los padres de volver a clases. Porque como yo le decía hace un momento, Freddy, efectivamente nosotros no podemos juzgar a aquellos padres que tienen que salir de sus casas para ganarse la vida y que no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas y que buscan un lugar seguro para hacerlo. Esos padres necesitan un lugar seguro, no pueden tener a sus hijos con ellos todo el tiempo y por supuesto el mejor lugar y además el lugar indicado para eso, para que adquieran conocimientos, aptitudes y aprendizajes a lo largo de la vida, es la escuela.
Unas puntualizaciones finales nada más, doctor Chiriboga. ¿El Ministerio de Salud cuenta con la provisión suficiente de alcohol gel para los estudiantes cuando están ingresando, cuando salen y vuelven a entrar al aula, qué sé yo? ¿Y qué pasa cuando un estudiante no tiene para una mascarilla?
A ver, hasta el momento nosotros hemos proveído en todas las instituciones que han optado por el retorno y con las cuales ya contamos con las autorizaciones, hemos proveído adecuadamente de los implementos de bioseguridad. Hay que recordar lo que yo decía hace un momento. Antes de inclusive nosotros generar todo el proceso de autorizaciones, nosotros hacemos un análisis en la escuela, en el caso del sostenimiento fiscal, de que se cuente con las instalaciones adecuadas. Y una vez que se cuenta con todo esto, nosotros podríamos dar. ¿Qué pasa si el estudiante no tiene una mascarilla? En ese caso, el ministerio tendría que dar. No hemos tenido el caso, Freddy, y esto es importante señalar. Los estudiantes van con sus propias mascarillas, y esto es importante también, no es un capricho del ministerio el no dotar de mascarillas, no es un tema presupuestario, es un tema de que de las casas mismo prefieren que ciertas mascarillas con ciertas identificaciones, porque existe el temor todavía de que los estudiantes se cambien la mascarilla, y prefieren que vayan con algo que se identifique con ellos. Y esto es respetable absolutamente, pero hasta el momento no hemos tenido el caso. Llegada la situación, nosotros podríamos dotar de los implementos necesarios.
En buena hora que sea así, que se cumplan los protocolos de bioseguridad, que aprendamos a convivir con el coronavirus, a eso estamos condenados hasta que nos inmunicemos la mayoría de la población y esto de a poco se convierta en una gripe más, a eso llegaría el coronavirus según los científicos. Queremos agradecer al doctor Andrés Chiriboga, él es viceministro de Gestión Educativa del Ministerio de Educación. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido.
Muchas gracias, Fred. Buenas noches.
Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andío.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. A principios de febrero de este año, la FIFA indicó la posibilidad de que los paquetes para el Mundial de Qatar 2022 podrían salir a la venta antes de lo esperado. El organismo planteó que el objetivo de venta era superar los del Mundial de Brasil 2014 y el de Rusia 2018, y el momento parece haber llegado. Estamos encantados de ver un interés tan extraordinario en la Copa del Mundo en los tiempos difíciles que vivimos, señaló entonces el director de ingresos comerciales de la FIFA, Nick Brown, el día de lanzamiento de los paquetes, que incluyen las entradas para los partidos, los servicios en los estadios y ofertas adicionales en alojamiento y viajes. Por el momento, el sitio Hospitality de la FIFA es el único medio habilitado para la venta de los paquetes. Los usuarios que ingresen a la página encontrarán tres opciones: por partido, por estadio y por equipo. Esta última, por el momento, no disponible. La opción más accesible es la de partido único, cuyo valor más bajo es de $950 e incluye una entrada de partido categoría 1, cena, estilo comida callejera, refrescos, vino, cerveza, servicio antes y después del encuentro, estacionamiento y un obsequio conmemorativo. Los precios incrementan cuando se selecciona la opción de ronda final en lugar de partido único. En esta categoría se encuentran los paquetes de boletos para las semifinales, el duelo del tercer puesto y la gran final, cuyo valor base es de $6,700 y el máximo, Salon Pearl, es de $34,300.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
Equavagen, talleres Volkswagen certificados. Por más de 47 años, manteniendo tu Volkswagen como nuevo. Con servicios de alta calidad. Taller in-house de enderezada y pintura. Taller de mantenimiento y reparaciones. Repuestos genuinos. Accesorios. Garantía Volkswagen. Agenda tu cita al 099-8132-310. Y recuerda, para mantener tu Volkswagen como nuevo, ven a la Granados. Ven a Equavagen.
Todos tus consumos te ayudan a pagar las compras del súper. Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxi dólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional y utilizarlos en tus compras en Supermaxi y Mega Maxi. Además, ahora también contamos con la nueva Mastercard Black Supermaxi de Produbanco, con más beneficios en el Ecuador y el resto del mundo. Solicítala llamando al 1-700-123-123 o en agencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Más información en produbanco.com.
Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com, Universidad Online.
En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Avanmed, te queremos sano, te queremos bien.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El presidente de la República, Lenín Moreno, cuestionó el accionar del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional por no dar paso a la ley urgente en materia económica para la defensa de la dolarización. A través de su cuenta de Twitter, el primer mandatario señaló que esa instancia no tiene la atribución para determinar la característica de constitucionalidad de la normativa y afirmó que la tarea del CAL se limita a verificar aspectos formales. La reacción de Moreno surge después de que el Consejo de Administración Legislativa no calificara por segunda ocasión el proyecto de ley para la defensa de la dolarización.
En Notimundo a la Carta, José Hidalgo, analista económico, manifestó que el proyecto de ley para la defensa de la dolarización tiene como objetivo brindar independencia al Banco Central frente al Ejecutivo. Sin embargo, en la Constitución se establece que la entidad bancaria debe ser un brazo del órgano de gobierno. Escuchemos algo más de lo que dijo José Hidalgo en Notimundo a la Carta.
Si usted ve quiénes votaron por la devolución del proyecto de ley, claramente es gente que fue que se ha mantenido cercana al correísmo o que fue del correísmo, se volvió parte del morenismo y ahora quieren regresar a sus orígenes porque ven la posibilidad de que Andrés Arauz llegue al gobierno. Pero claramente viene a ser una oposición generada por el correísmo que necesita un banco central que inyecte liquidez a la economía para poder cumplir sus ofertas de campaña, aunque eso signifique poner en riesgo el sistema monetario. A mí no me sorprende en el sentido de que hay declaraciones o antecedentes de gente de Alianza País o del correísmo, digamos, el propio Rafael Correa, el propio Andrés Arauz, que han lamentado que el Ecuador haya adoptado la dolarización. A eso se suma que insisten en que el Ecuador necesitaría tener una moneda propia porque eso significa y genera otras herramientas de política económica. Si a eso se suman las ofertas de campaña que necesitan de un banco central que pueda financiar al fisco, no me sorprende en absoluto que haya oposición a este proyecto de ley, porque si se llegara a aprobar, significa ponerles una camisa de fuerza para no poder volver a aumentar el gasto público por esa vía.
En otra información, el presidente de la República, Lenín Moreno, este martes lideró el acto de conmemoración por el aniversario número 83 de profesionalización de la Policía Nacional. En su discurso aseguró que el anterior gobierno los dejó sin un centavo para velar por las necesidades de los privados de libertad. Enseguida, algo más de lo que dijo el primer mandatario.
El año 2009, cuando la situación económica del país era otra, ustedes, por ejemplo, no habían recibido una nueva dotación de armas. Se los había descuidado y debo confesar que no entendíamos la razón. Pero ahora, después de lo sucedido en las cárceles, durante la última semana, me atrevería a decir que hubo dobles intenciones detrás de ese desamparo del gobierno anterior hacia ustedes. No solo que no los atendieron, sino que nos dejaron con la caja fiscal vacía, sin un centavo para velar por sus necesidades. No hay mejor momento que esta solemne ceremonia para condecorar a varios integrantes de sus filas y por diferentes motivos.
El comandante general de la policía, Patricio Carrillo, compareció esta mañana ante la Asamblea Nacional y señaló que la situación carcelaria del país se debe, entre otras cosas, a la falta de una ley de inteligencia. Lo dijo así, escuchemos.
Pero hay que decirle la verdad también al Ecuador. Mucho se reclama la ley de inteligencia y la inteligencia penitenciaria que hizo. Pero si no tenemos ley, esa es una competencia del legislativo y el Ecuador es uno de los pocos países en la región que no tiene ley de inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros las cosas? Esa es una deuda que les corresponde a ustedes solucionarla. Entreguen una herramienta que sea capaz de estar a la altura de los problemas narcoterroristas que ya existen en nuestra sociedad.
En Notimundo al día, Efrén Guerrero, abogado experto en derechos humanos y docente universitario, explicó que según la Constitución, los PPL son un grupo de atención prioritario para el gobierno. Puntualizó que el Estado ecuatoriano es responsable y garante de la vida de cada uno de los reos, de su salud, educación y, lo más importante, su reinserción a la sociedad.
El Estado, como garante principal de los derechos, debe proteger a las personas que están bajo su control, obligar que en el caso de las cárceles, por extensión, también suceda. Y además son un grupo de atención prioritaria porque gran parte de sus libertades están constreñidas por la decisión estatal de una sentencia ejecutoriada en materia penal. Por tal razón, la situación que estamos teniendo en las cárceles ecuatorianas es que tenemos unas personas que han fallecido, independientemente de lo que hayan hecho, ¿no? Eso es para efectos del derecho constitucional y para efectos de la protección de las personas, es irrelevante. Son un grupo de personas que han fallecido y que en este momento debemos saber cómo el Estado dejó de actuar en una situación determinada y cómo esto afectó la seguridad de las personas privadas de la libertad en los acontecimientos de la semana anterior.
Información inmediata.
En Mall El Jardín estamos llenos de vida. Visita nuestros deliciosos restaurantes, descubre las nuevas tendencias de moda y vive increíbles momentos. Estamos pendientes siempre de tu seguridad y bienestar. Vamos al mall, te esperamos. Ambient Beyond Stars Baile Park es un proyecto único que se consolida gracias a la visión estratégica de tres empresarios: Gabriela Sommerfield, Cristian Biese y Adriana Hoyos. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República de El Salvador y Moscú. Llámanos al 098-854-6364. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Regresa enseguida. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El
Jardín. Ni la ira, ni la rabia, ni el enfrentamiento. En la Universidad Internacional de Valencia creemos que, en uno de los momentos más desafiantes de nuestra historia, lo que nos va a salvar es la educación, la ciencia y la tecnología. Por eso hoy estamos orgullosos de contar con más de 15.000 estudiantes en todo el mundo, con una metodología de enseñanza online innovadora y líder en Europa. Porque sea cual sea el desafío, una y otra vez nos volverá a salvar lo mismo. ¿Y tú, qué quieres aprender? UniversidadView.com. Universidad Online.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Al
cambia el chip. Piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubique en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El gobierno anunció este lunes el inicio de la fase 1 simultánea de vacunación a 2 millones de personas entre personal sanitario, policías, militares, profesores, población vulnerable, trabajadores de recolección de desechos, ancianos, servidores públicos y judiciales, entre otros.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y saludamos a esta hora al doctor Manuel Gibaja. Él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Doctor, no le podemos escuchar. Tal vez podría usted activar su micrófono.
¿Me escucha ahora?
Ahí le escucho, perfecto. Ahí le escucho muy bien, doctor. Le estaba diciendo que le agradecemos pues por acompañarnos. Y antes que nada, cuéntenos si ya les han confirmado pues cuándo se va a realizar este proceso de vacunación en el Hospital Eugenio Espejo. Según conocemos, ya el Ministerio de Salud informó que sería durante esta semana. ¿Ustedes ya tienen una fecha?
Bueno, en el caso particular del Hospital Espejo y más específicamente de la Unidad de Cuidados Intensivos, nosotros ya recibimos la vacunación, prácticamente toda la unidad.
¿Cuándo recibieron la vacunación?
En la última campaña que se hizo, que creo que ya es unos 15 días.
Es decir, ¿estarían próximos a recibir entonces la segunda dosis?
No, ya una parte de la unidad ya recibió las dos dosis. De hecho, yo ya recibí las dos dosis y otra parte está por recibir la segunda dosis.
¿Cuántas personas faltarían? Estamos hablando de la gente de primera línea, ¿no? No hablamos de personal administrativo del hospital. No.
La unidad de cuidados intensivos está conformada por 50 médicos, 40 enfermeras, 50 auxiliares de enfermería. Ese equipo ya ha recibido totalmente la vacunación. Unos dos dosis, otros la primera dosis. También han recibido ya vacunación otros servicios que ven directamente pacientes COVID, vale decir, los servicios de emergencia y neumología. Y en relación a su pregunta, el resto, digamos, de los médicos del Hospital Eugenio Espejo son los que van a entrar en esta fase que usted ha señalado.
Sería ya la totalidad de los médicos del hospital, entonces. Y eso, y para ellos, ¿usted conoce la fecha en la cual se va a iniciar el proceso de vacunación para ellos específicamente, que sería la primera dosis ahora?
Exacto, la fecha exacta no lo sé, pero según tengo información, aproximadamente en 15 días se va a proceder a la vacunación del resto de los médicos del hospital.
Ahora, ¿cuál es su opinión con respecto al el proceso de vacunación, a este plan de vacunación implementado por el gobierno? ¿Vamos a alcanzar los objetivos propuestos, que sería llegar a ese 60% de la población supuestamente hasta el mes de octubre?
Bueno, primero empezaré diciéndole a usted que esta cifra del 60-70%, que parecería ser la cifra que garantiza de que el problema de salud pública se solucione, pues es una cifra no totalmente probada, ¿no? Se entiende que va a ser así. Pues esperemos que efectivamente así se trate. Ahora, para que se cumpla el plan, todo va a depender de disponer de las vacunas suficientes. En eso se basa, porque claro, no es difícil programar, como ya usted señaló en la introducción, cuál es la segunda parte de la vacunación y luego la población en general. Pero va a ser necesario contar con todas las vacunas suficientes. Y la audiencia debe de saber de que el conseguir las vacunas suficientes, o la negociación de las vacunas suficientes, es un problema sobre todo para los países de medianos y bajos ingresos. No es tan fácil. Las grandes empresas que están fabricando vacunas básicamente han estado negociando, porque esa es la palabra, con los países de altos ingresos. Sepa usted que el 51% de las vacunas se ha vendido apenas a 10 países y el 49% quedado para el resto del mundo. Y más o menos 130 países del mundo ni siquiera han empezado un plan de vacunación. Y si empezaron los países africanos es por la iniciativa COVAX.
Así es.
Es una iniciativa a cargo de la Organización Mundial de la Salud, que reunió dinero para poder negociar las vacunas. Entonces, este tema de las vacunas está supeditado también a este tipo de situaciones, no precisamente médicas.
Ahora, ¿cuál sería en todo caso la realidad para nuestro país, pensando en llegar a ese 60%, que de hecho debería supuestamente ser el 75%, que es lo que se ha dicho que garantiza esa inmunidad colectiva? ¿Qué esperaríamos? ¿Hasta cuándo realmente podríamos contar con esa vacunación, que sería una esperanza para los ecuatorianos, para justamente reactivar la economía, incluso para no seguir en esta situación que tenemos desde el año 2020?
Desde mi perspectiva, yo diría que si las negociaciones se avanzan de manera adecuada y se consigue el número suficiente de vacunas para recibir las dos dosis, si es que se trata de las vacunas más conocidas, o la de una sola dosis, que es la única, la hecha por Johnson & Johnson, aspiraría que hasta finales del año se haya logrado esto del 70 o el 75%, que básicamente es a obtener que los sistemas de salud pública no se vean presionados. Porque no se olvide usted una cosa importante también. Uno de los objetivos de las vacunas, de todas, es la capacidad que tienen de evitar enfermedad severa, que son aquellos quienes van al hospital.
Ahora, usted cuando hablaba de estas dos vacunas, se refiere obviamente a las de Pfizer y a la de AstraZeneca. La de Johnson y Johnson, ¿usted cree que sería una buena alternativa? Porque justamente, como lo dijo hace un momento, se trata de una única dosis.
Yo creo que es una buena alternativa, se trata de una única dosis. El almacenamiento es mucho más fácil que las de Moderna y la de Pfizer-BioNTech, y la efectividad para cubrir enfermedades severas es bastante similar a las anteriores. Entonces, es una muy buena opción.
¿Qué opina de Sinovac?
A ver, la vacuna china y la vacuna rusa, estas dos opciones. Empecemos por la vacuna rusa. De la vacuna rusa tenemos ya datos publicados en las llamadas revistas científicas de alto impacto, que pues en el campo médico se reconoce como que es lo que nos da la mejor evidencia. Básicamente ellos hicieron la publicación de los resultados en la revista Lancet, que es una de las más importantes del mundo. Imagínese usted que ya casi 200 años ininterrumpidos se publica la revista. Y efectivamente su efectividad global se acerca al 92%. Es decir, no hay dudas que es una vacuna efectiva.
La vacuna rusa.
La vacuna rusa. En cuanto a la vacuna china, no hay publicaciones de la misma en revistas de alto impacto del occidente. Por tanto, esos datos no los sabemos. Pero aquellos países que están recibiendo la vacuna han tenido información directa de los fabricantes al respecto de la efectividad de la vacuna. Y la vacuna china, incluso muchos de sus estudios de efectividad se ha hecho, por ejemplo, en el Brasil. Y pues, digamos, estos países han recibido información directa de que su efectividad es, entendemos, similar a la de las otras vacunas, la rusa incluida. La vacuna que ha tenido problemas hasta la fecha es la de AstraZeneca Oxford.
Ya.
Esta es la vacuna que ha tenido problemas en cuanto a su efectividad, pues es menos que las anteriores. Y en Sudáfrica, por ejemplo, incluso dejó la idea de vacunarse porque su efectividad llegaba apenas al 66%. Es la que más problemas de efectividad ha tenido.
Pero la de AstraZeneca justamente está teniendo problemas ahora en su producción porque habían comprometido un número de vacunas para la Unión Europea que no se están pudiendo cumplir.
Claro, y además ellos tienen otro problema, los problemas de efectividad, sobre todo frente en Latinoamérica, la de Oxford AstraZeneca, su efectividad, según se sabe, es global, es del 66%, uh-huh. Es decir, bastante inferior de las que hemos mencionado anteriormente.
Es decir, principalmente las más destacadas serían entonces la de Pfizer y la de Moderna.
Sería Moderna, uh-huh. Pfizer, la Sputnik 5, la rusa.
La rusa.
Y la China, de lo que pues conocemos, ¿no?
Que aquí ya sabemos que van a venir supuestamente 2 millones de dosis para los ecuatorianos. Es decir, podemos estar podemos tener confianza de que esta vacuna es lo suficientemente efectiva, porque existe cierta desconfianza por parte de muchos ciudadanos en aplicarse esta vacuna.
Bueno, la vacuna china también se ha negociado en Chile, se está aplicando en Brasil. Yo me atrevería a decir de que esa desconfianza probablemente no está bien fundada.
Importante aclarar esto. Doctor, cuéntanos cuál es la situación del hospital en estos momentos, cuál es la situación en la unidad de cuidados intensivos, en las camas del hospital.
Digamos, el número de camas de atención a los pacientes COVID en mi hospital ha ido variando de acuerdo a los tiempos, ¿no? El año pasado, cuando tuvimos el pico grande, teníamos 32 camas dedicadas exclusivamente a los pacientes COVID. En la actualidad tenemos 26 camas dedicadas exclusivamente a los pacientes COVID. Uh-huh. Y si esto se ha hecho es porque hay otras camas de cuidado intensivo dedicadas a la atención de los otros pacientes críticos, es decir, los otros pacientes críticos siguen existiendo, ¿no? Y por eso es que se ha implementado esa estrategia.
Ahora continúe.
Y ya en lo que tiene que ver a los pacientes COVID, en las últimas semanas la ocupación siempre ha estado bordeando el 100%. A veces tenemos un 90%.
Es decir, estamos al límite entonces.
Sí, digamos lo que sí tenemos como ventaja, entre comillas, si es que cabe la palabra, es que nosotros muy rara vez tenemos pacientes que están esperando una cama en cuidado intensivo. Uh-huh. Usualmente estamos pudiendo atender a todos aquellos pacientes graves que llegan al hospital o se generan de dentro del hospital desde las áreas hospitalizadas de pacientes COVID no graves.
Es decir, no tienen una lista de espera entonces en estos momentos.
Para el día de este momento que estamos conversando, uh-huh. Nadie está en espera.
Perfecto. Ahora cuéntenos, doctor, ¿tienen en el hospital todos los medicamentos necesarios? Que ese también ha sido uno de los problemas en muchos de los hospitales, que no hay los medicamentos necesarios para tratar el COVID-19. ¿Cuál es la situación en el hospital?
Específicamente en el Ecuador, en Latinoamérica y en todo el mundo, cuando hablamos de medicamentos que han fallado, son los llamados sedantes y analgésicos al paciente en ventilación mecánica. Estamos hablando básicamente de esos medicamentos. Ahora, esto obedece a que ha sido inusitado en este sentido la pandemia de COVID. Es decir, imagínese usted tener una unidad de 22 camas con todos ellos en ventilación mecánica, uh-huh. Todos ellos con la misma patología, con una patología de un comportamiento diferente que ha ocasionado que las cantidades de estos sedantes y analgésicos específicos para cuidado intensivo, su uso haya sido impresionantemente más alto del usual. Uh-huh. Entonces esto ha llevado a que en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo, incluso las materias primas para el uso de estos medicamentos empiece a fallar.
Así es.
Y se tenga que recurrir a alternativas de sedantes o analgésicos que por años no los habíamos usado. Este es el escenario, ¿no? Un escenario muy dificultoso. En el caso específico de mi unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, no hemos tenido todavía los problemas acuciantes que de este tipo de medicación sí se ha visto en otras partes del país. Y a propósito de ello, es importante saber que hay un acuerdo ministerial nuevo para usar medicamentos alternativos en vista a que estos otros, los de primera indicación, digamos, ya ni siquiera es un asunto económico, es decir, del dinero para comprar, resulta que no los hay.
Que no
hay. Entonces, uh-huh. La solución es otras alternativas y de hecho en el caso mío de mi hospital, desde esta semana vamos a empezar a usar alternativas de sedación y analgesia.
Importante también pedir a los ciudadanos, como siempre, que tomen las precauciones necesarias justamente para evitar saturar los hospitales y que pues se pueda dar la atención necesaria para aquellos que lo requieran en estos momentos. Le quiero agradecer al doctor Manuel Gibaja, él es jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo.
Gracias, buenas noches.
A usted, muy buenas noches.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes, la iniciativa COVAX publicó la lista de asignaciones del primer lote de dosis de la vacuna contra el COVID-19 producida por AstraZeneca y autorizada y fabricada por Serum Institute of India. De acuerdo con la información, Ecuador consta entre los beneficiarios y se recibirían 756,000 dosis. Sin embargo, los plazos indicativos para el suministro de estas vacunas se conocerán en el transcurso de esta semana. Se trata de la primera etapa, que está compuesta por 237 millones de dosis para 142 países, las cuales serán entregadas en plazos durante los meses de marzo, abril y mayo.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, informó que esta tarde presentaron la mesa técnica conformada por expertos en salud y logística, que se encargará de la adquisición de las vacunas contra el COVID-19 para la ciudad. Añadió que han recibido propuestas de tres laboratorios: AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac. Además, ratificó que todo el proceso se hará en cumplimiento de los requerimientos técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, ARCSA, y la autorización del Gobierno Nacional para así no interferir en el plan de vacunación.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Este martes, la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, Parlamento de la Unión Europea, aprobó una propuesta de resolución sobre los derechos de los niños, una estrategia centrada en el impacto que la pandemia ha tenido en los menores. Con 48 votos a favor, 7 en contra y 10 abstenciones, los eurodiputados piden invertir en educación, sanidad, vivienda y apoyo familiar para proteger a los niños en esta resolución no legislativa que se votará en la sesión plenaria la semana que viene. Además, el Parlamento solicitó que se presenten propuestas legislativas y no legislativas, al igual que instrumentos europeos vinculantes y no vinculantes, para abordar los retos que enfrentan los niños que se han visto especialmente afectados por esta crisis sanitaria.
La Fiscalía de Perú denunció al expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de salud Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga por forzar la esterilización de mujeres andinas para reducir la pobreza. Este lunes se realizó la sustentación de la causa para llevar a cabo el juicio en contra del exmandatario. Fruto del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el expresidente durante su segundo mandato, que fue en 1995-2000, murieron 18 de las 5 por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas a unas 1.300 mujeres. El fiscal Pablo Espinosa presentó la sustentación de cargos.
Costa de Marfil se convirtió este lunes en el primer país en iniciar su plan de vacunación con dosis del programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Esto tras recibir más de 500,000 dosis del fármaco de AstraZeneca el pasado 26 de febrero. Según informó el Ministerio de Salud de ese país, este primer paquete se destinará a la inmunización del personal sanitario, las fuerzas de seguridad y los docentes.
Y antes de concluir esta entrega informativa, les comentamos, amigos, que este martes las autoridades estadounidenses acusaron a los ecuatorianos Jorge Cherres Miño y John Luz Uriaga por su presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra el Fondo de Pensiones de la Policía Nacional de ese país. Asimismo, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los procesados enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Las denuncias presentadas ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida surgieron tras una investigación que implica el uso indebido de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL. Con esta información, amigos, ponemos punto final a la entrega estelar de Notimundo. Como siempre, gracias por su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que mañana estaremos nuevamente junto a ustedes aquí en Notimundo Estelar a partir de las 18 horas.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
UniversidadView.com, Universidad Online.
En Pro Auto inicia tu 2021 lleno de ventajas.
Tus mejores momentos, vívelos en I Am Beyond the Stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
Universidad Politécnica Salesiana, avanzamos junto a ti.